aquí se viene pelea y tal.
Y nos odiamos, pero aquí aparentamos.
¡Qué horrible!
No tiene ningún sentido en un negocio en el que el networking lo es todo.
Y lo bonito es entenderla, qué hacen ellos mejor que tú, cómo podemos colaborar, dónde nos podemos unir para hacer las cosas mejor y entender que cada una tiene su espacio. Bueno, estamos en Marketing Sin Filtro, nuestro sexto episodio. Hoy, feliz año Marjorie.
Nuevo año, nuevo episodio, qué emoción, es bonito. Emoción. La energía que se respira ahorita de que todo el mundo está como de buen ánimo porque hubo un reset, así sea mental.
Es completamente mental y es completamente falso. Ayer justamente estaba escuchando a unas personas que saben mucho sobre el tema, psicólogas, que habla de que, ajá, es primero de enero y qué cambió. Si tú no has cambiado, ¿qué va a cambiar de este año? Y bueno, ya es un llamamiento a el año puede ser maravilloso o no, depende de lo que tú decías en este momento, ¿no?
Claro, y de la mentalidad y el enfoque que tú le pongas a las cosas. De hecho, me gustó mucho, te lo decía la semana pasada, el thread que subiste sobre el cómo organizas estos días de enero que suelen ser un poco como relajados.
Raritos. Sí, son raritos. Bueno, yo creo que a las agencias en general nos pasa. O sea, tenemos por un lado, los clientes se fueron de vacaciones, que es maravilloso. Por otro lado, hay mucha gente pidiendo presupuesto porque quiere comenzar el año bien, pero tienes como un tiempo de gracia ahí sabroso que lo puedes dedicar a procesos, a metodologías, a estrategias, a limpiar tu escritorio, que seguramente tienes un papelero loco encima del escritorio.
Claro.
Y eso es como lo rico de estas semanas, ¿no? A mí me gusta trabajar estas épocas es por eso, porque me gusta meterle cabeza, es, ok, vamos a pensar en el año que viene, qué se viene, cuál es la estrategia, qué vamos a hacer distinto, qué gente nos falta.
No sé, claro, procesos rico. Internos uh-huh. que quedan descuidados cuando tú estás siempre pendiente de el día a día y de todos los clientes. A mí me pasa mucho que uso estos días para organizar, ok, qué vamos a hacer, pero no solo qué vamos a hacer a nivel de equipo, sino en mi espacio de trabajo. Vamos a limpiar todo lo que no se usa, ¿sabes? Vamos a botar los discos duros que tengo guardados que no funcionan desde hace 2 años, pero todavía están ahí. O borrar los archivos de la computadora, del ordenador, de tu dispositivo. Que yo siento que yo nada más borro screenshots cuando estoy casi en un avión sin internet. Es el único
pero
momento.
No puedes hacer más nada, por supuesto.
Porque no puedes hacer más nada, pero qué bonito es limpiar tu memoria de todas esas cosas acumuladas que tienen de proyectos que ni siquiera son tuyos a veces. Y no sé, como hacer espacio literalmente para lo nuevo, porque uno se llena de proyectos y de planes y de cosas. Bueno, abre espacio también en tu espacio de trabajo para que eso fluya y pueda suceder.
Y es simbólico, pero ayuda muchísimo. No solamente tener el espacio limpio, vas a tener el espacio limpio, sino que eso de alguna forma tiene un impacto en tu mente. Y si tu espacio está ordenado y limpio, tu mente también como está lista y limpia para recibir Exacto. nuevas tareas y nuevos proyectos.
Yo no sé cuál es la explicación psicológica de eso, pero yo siento genuinamente que si yo ordeno mi casa, se ordenan mis ideas también. Bien, como que siento una paz mental.
Está completamente conectado. Completamente conectado. Que por cierto, otro spot está organizando también todo su calendario del 2024.
Genial.
Y ya saben que nosotros estamos felices acá, grabando todas las semanas, cuando Manu nos atiende maravilloso, siempre nos tiene cositas lindas, camaritas nuevas y pinturita recién pintada. Y la verdad es que aquí se puede hacer de todo, ¿no?
De todo. Mañana van a hacer un mercadillo. Alquilaron
¿Sí?
todo el espacio. Y
ya bueno, mañana lo siento chicos, esto lo grabamos el viernes.
Sí, no es una invitación a que vengan, sino una invitación a que programen lo que ustedes quieran hacer en otro spot.
Eso, porque mercadillo, como hemos dicho, mercadillos, bautizos, primeras comuniones, podcast, divorcios.
Genial, están abiertos a todos y no solamente a que lo hagas, sino a ayudarte a hacerlo realidad. Así que otro spot en Instagram, les escribes y ellos llegan directo.
Mira, tenemos unos temas bien interesantes para hablar hoy. Además,
sí.
ricos, porque quien entre ahora al capítulo y vea que vamos a estar hablando de un tema que es controversial, dice, ¡ah! Aquí se viene pelea y tal. Pero en verdad, nosotros ninguno de las dos lo ve de esa forma, sino más bien como algo necesario, como algo bello, como algo que pasa y que nos ayuda a crecer. Que todavía no he dicho que estamos hablando, pero bueno, lo dice el título seguramente.
Así es. Yo creo que hay un tema o tenemos una imagen de lo que es la competencia o del significado de competencia o de las relaciones que tenemos o que debemos tener nosotros con nuestra competencia muy del pasado. Tenemos este chip del 80, 90, donde las empresas competencias se odiaban y se destruían, que quizás a gran escala sigue siendo así, pero ahora que todos podemos ser nuestro propio negocio, es un poco arcaico odiar a todo el que haga lo mismo que tú.
Es así.
Es como que no tiene mucho sentido si lo analizamos a fondo.
Totalmente. Además que nadie hace lo mismo que tú. O sea, si tú te pones de verdad a entender quién eres, dónde está tu marca, qué haces diferente, te vas a dar cuenta que la competencia no es exactamente tú, es completamente distinto. Y lo bonito es entenderla, qué hacen ellos mejor que tú, cómo podemos colaborar, dónde nos podemos unir para hacer las cosas mejor y entender que cada una tiene su espacio, que eso es lo bonito de tener la competencia, que de hecho yo creo que un mundo sin competencia sería lo más aburrido y estático y poco, digamos, innovador que puede existir.
Claro, porque ¿cómo creces? Además que cuando uno está comenzando, lo primero que haces es buscar a alguien que esté haciendo algo similar e inevitablemente lo copias. O sea, es como que algo que surge natural porque tienes que buscar alguna referencia. O sea, necesitas algo de qué apalancarte, ver qué está haciendo bien esta persona, qué está haciendo mal, qué te gusta, qué no y qué cosas puedes mejorar tú para comenzar a tener tu propia, como que tu propia identidad.
Tal cual.
A mí me pasa en todo. Me pasó con la agencia y me pasa también cuando estaba estudiando periodismo, cuando comencé a hablar en radio. Uno en Venezuela siempre comienza a hablar como Erika de la Vega. O sea, todas las mujeres tienen como, porque la escucharon a ella toda su vida, y entonces como que tú tienes esa misma forma de, o esa ambición de hablar así, pero luego poco a poco vas encontrando tu tono de comunicación y tu personalidad y vas entendiendo también de qué temas quieres hablar. Y como que se forma una nueva persona al micrófono. Pero todo parte de una base, de alguna inspiración que tú tengas. Me imagino que en arquitectura pasa igual, ¿no? O sea, tendrás algún arquitecto referencia y sobre eso haces las tareas o las obras que te toquen.
Ojo, yo tengo sin dedicarme a arquitectura mucho tiempo.
No, pero me refiero cuando estudiabas.
Sí, cuando estudiabas te ponían... Esto lo hablaba yo hace poco con mi marido, que sí es arquitecto y es el... Bueno, era el primero de la clase, ¿sabes? Él sí es un arquitecto, es maravilloso. Y él decía que es muy frustrante en la carrera de arquitectura. Tú estudias... es solamente admirando a maestros. Y tú te gradúas pensando que tú vas a construir el megahito en la ciudad. Y es mentira. Tú te gradúas y empiezas a hacer remodelaciones, haces cosas pequeñas y tal. Y muchos arquitectos están frustrados por eso. Porque intentan hacer lo que les enseñaron en la carrera, que era crear hitos maravillosos. Yo creo que todos, quizás en las distintas profesiones en las que estamos, todos queremos llegar a ser como algo grande, o muchos queremos llegar a ser algo grande. Y quizás a veces puede ser frustrante no llegar a ser como ese referente en el cual te has inspirado toda la vida, ¿no? El que has aprendido todo. Pero no tienes que ser el referente. Tienes lo que tú dices. Es conseguir tu espacio único, tu posicionamiento único. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus valores? ¿En qué crees? ¿Qué haces tú mejor que nadie? Y eso no solamente se aplica a las agencias, se aplica, bueno, nosotros lo aplicamos a todos los clientes. Claro. ¿Quién eres? No, es que la competencia me está copiando. Ya va, brother, ya. Primero, ¿quién es? ¿Por qué crees tú que es competencia? ¿Por qué piensas que de verdad se están mordiendo aquí el bistec ustedes dos? Nada que ver. Claro. Son dos cosas distintas. Esta gente tiene su público, tú tienes tu público, tú haces estas cosas súper bien, ellos hacen estas cosas súper bien. No entremos en líos innecesariamente.
Que es algo que muchas empresas, de hecho, han asimilado y creo que de ahí viene como el cambio de mindset que tenemos. Que, por ejemplo, tú ves que siempre está un Zara al lado de un H&M. Está una Apple al lado de una Microsoft. Está un McDonald's al lado de un Burger King. O sea, siempre están juntas porque a pesar de que venden lo mismo y que se tratan de quitar clientes, saben que juntas la torta crece. Acumulan a la gente en el mismo lugar y un día comerán en una y otro día en otra, porque también el usuario puede consumir ambas.
Es así.
Que es lo que hay que entender. O sea, en algún momento los va a escoger a ambos.
Hay mercado para todos. Es más, ¿sabes qué es un super red flag? Que no haya competencia. Porque si no hay competencia, quiere decir que tampoco hay mercado.
Exactamente. Cuidado. No hay nada que hacer ahí.
Ay, mira, es que yo hago paticas para pollitos. Y más nadie hace zapaticos para pollitos. Oye, ¿será que nadie va a comprar zapaticos para pollitos?
Puede ser una gran idea, pero es muy probable que no sea un buen negocio.
Muy probablemente. Entonces, más bien, que haya competencia y que tengas competencia es una súper señal de que hay un mercado interesante para ti y para todos los que están en el sector.
Claro, y que además es algo que se puede aprovechar muchísimo. Así. O sea, porque no solamente viendo qué está haciendo la persona o la empresa, en este caso, para imitar lo bueno y desechar lo malo, sino que tú te metes, por ejemplo, a ver los comentarios en sus posts o los reviews de Amazon de ese producto que tú también quieres lanzar. Y no hay mejor forma de saber el feeling de la gente y las necesidades del público para tú también crear en torno a eso, ya sea crear contenido, crear producto, lo que sea. Pero si tú quieres buscar una buena fuente de contenido y no sé de qué hablar, métete en los comentarios y busca en qué están fallando y cuál es la necesidad que la gente tiene en ese momento que tú puedes cumplir o de qué forma puedes mejorar también lo que tú estás haciendo.
Y eso me lleva también a pensar que cuando alguien hace eso, puede venir la persona dueña de ese feedback y decir, me están copiando, ¿no? Y esto es un tema que yo he hablado muchísimas veces. Nadie inventó el agua tibia, ¿ok? Lo más probable es que tú también te copiaste de otra persona para hacer esto. Nadie es 100% innovador. Todos tenemos inspiración, como tú dices, en la competencia, en la calle, en la televisión, en todos lados. Entonces, pensar y llevarte, digamos, ese enojo de alguien me está copiando es completamente innecesario, porque tú también te habrás inspirado en otras cosas. Esta persona se está inspirando. Y lo otro que me lleva a pensar en la competencia es que no hay nada más interesante que te copien. Primero, porque de alguna forma te están diciendo, lo estás haciendo bien, yo lo quiero hacer como tú. Y segundo, te obliga a innovar. Si nadie te copia y nadie quiere ser como tú, tú vas a quedarte estático toda la vida hasta que alguien te pase por encima en cualquier momento. En cambio, si viene alguien y te copia, te obliga a hacer las cosas mejor.
Sí, y eso como me creador, es mucho mejor que te copien a que te ignoren. Deberías alegrarte, de hecho, porque lo hagan. Lo que pasa es que es algo que se adquiere con el tiempo. Al principio es normal que te dé rabia. Pues y ya luego es como que tú entiendes cómo funciona el negocio y entiendes que quizás en este momento de la historia todo es un poco el remix del remix del remix, la copia de la copia de la copia, porque todos estamos constantemente consumiendo cosas y al mismo tiempo estamos creando. Entonces es inevitable que te lleves algo de lo que estás,
total,
de lo que estás adquiriendo. Yo no recuerdo en dónde leí una vez que decía que si tú tienes una sola referencia e imitas cosas de esa referencia para crear algo propio, estás copiándote. Pero si tienes muchas referencias y tomas lo mejor de cada una, te estás inspirando. Entonces, como que trata de crear un ecosistema en el que no te copies de una sola persona porque se va a ver muy descarado. Hazlo de varias. Bueno, y así la gente no va a saber de dónde salió la idea.
Ojo, y si te vas a copiar, pues hazlo bien. O sea, literal. Si te vas a copiar, ojo, yo no estoy diciendo que se copien, pero bueno, es válido. Si hay algo que tú te quieres copiar y no está patentado, lo puedes hacer. Obviamente, si va en contra de tus valores, ya será otro tema. Pero lo puedes hacer, y si lo vas a hacer, hazlo mejor. No vayas a hacer una chapuza, una cosa balurda por tratar de imitar a una cosa.
Sí. O sea, ¿te ha pasado que te copian algo que de repente, hablando de contenido, que tú hayas hecho y alguien hace algo que tú estás haciendo?
Mira, posiblemente sí, pero no le doy ni un poquito de importancia. Me parece maravilloso. Hace poquito me habló una chica que me dijo, Dani, estoy haciendo algo muy parecido a la imagen de no me acuerdo de qué estaba haciendo yo. Y bueno, y como vi que lo hiciste, lo cambié a última hora. Y yo, ¿pero por qué lo cambiaste? Estoy seguro que lo tuyo iba a ser bellísimo también. No pasa absolutamente nada. A veces nos hacemos también historias de, ay, mira, no, yo no lo voy a hacer igual que tal porque van a pensar que me copié. A nadie le importa.
Pero es que la gente no sabe que tú estás en otro rollo mental. La gente no sabe que tú eres así, va a pensar, Daniela se va a molestar y me va a crear una historia y me va a acusar y se va a armar como todo un problema polémico en internet.
¡Qué drama, por Dios!
¿Y qué es lo que la gente hace?
Bueno, quizás un tema entonces, como estamos hablando de maduración.
Yo tengo hay una mexicana que hace videos en internet también y a mí siempre me mandan sus videos y me dicen, ella te está copiando, mira cómo dijo lo mismo que tú, mira lo que dijo exactamente en el minuto, porque la gente se pone a buscar el minuto y, ¿sabes? Wow. Para crear, y a la gente sí le encanta pelear, chicos. Pero me da rabia, un poquito de rabia, debo admitir, porque esta mujer tiene 2 millones de seguidores. Entonces, como que los videos llegan con... De verdad, sí está... O sea, he visto que toma referencia a lo que yo digo para hacer sus cosas, pero llega a mucha más gente. Pero realmente, ¿qué puedo hacer? O sea, acusar en Instagram y crear como una polémica de 2 días, que yo no me dedico a eso, para armar un problema, no va a ser que ella deje de... No. Hacer lo mismo, si no lo hace conmigo lo hará con otra persona, sí. Y va a seguir teniendo, o sea, eso no le va a restar seguidores ni va a hacer que yo gane más credibilidad. Entonces realmente cuando me mandan estas cosas es como que ya yo estoy pendiente de otro video y está sucediendo eso y es como, bueno, dale like, ¿sabes? Es más, yo le doy like como que mira, te vi, para que sepas, ¿sabes? Y si es un creador más pequeño que yo, incluso es como escribirle y decirle, qué culo estás haciendo, te felicito. De eso se trata mi trabajo también, ¿no? De que la gente se inspire a hacer cosas, o nuestro trabajo en marketing es que la gente se inspire a vender lo que sea que tenga en mente o a desarrollar cualquier negocio que tenga en mente.
Totalmente.
Entonces, si lo hace con tus ideas, no está mal.
Mira, al final yo creo que también hay que apegarse al propósito de cada quien, ¿no? O sea, si tu propósito depende, ¿no? Si tu propósito es... hacer muchísimo dinero con tu negocio, tú dices, bueno, está bien, quizás no te gusta que te copien porque eso va a hacer que no ganes el dinero que estabas pensando, pero en mi caso, a mí me encanta, o sea, mi propósito es hacer crecer a la gente, me encanta que la gente se inspire en lo que yo hago y me da demasiada satisfacción. Entonces, que yo vea haciendo a personas y, yo doy todo gratis, o sea, tú me ves en Instagram y yo soy igual que tú,
todo.
Herramientas, todo lo que yo aprendo lo comparto. Entonces, ¿verdad? Me voy a poner a quejarme porque alguien se está copiando. Más bien es maravilloso. Digo, ¡qué bueno! O sea, están aprendiendo algo, lo están utilizando para ellos mismos. Me parece espectacular.
Claro, entonces, porque va completamente... Quejarte va en contra de tu filosofía.
Por supuesto.
Es algo que viene de la mano con lo que estás haciendo.
Por supuesto, por supuesto. Y sí, a mí me siguen muchas agencias, más pequeñas quizás, o más grandes también, y me encanta que también aprendan. O sea, que se lleven cosas. Y si pueden hacer ellas también un trabajo mejor por sus clientes, también me sentiría afortunada por poder impactar en eso. O sea, no sé, yo creo que es un tema de mentalidad, de mindset, que tenemos que dar la vuelta, dejar de pensar que la gente nos copia o que son nuestra competencia, a un mundo colaborativo. Y esto me lleva a la noticia de New York Times a OpenAI, donde sí, están demandando.
Que el New York Times está demandando a OpenAI porque es interesante porque se hizo un bucle cómico de que el New York, OpenAI usa el New York Times para alimentar la información que crea.
Y New York Times lo usa para redactar su contenido.
Exacto. Y de alguna forma, todas las otras empresas usan OpenAI para redactar contenido. Entonces, el New York Times ahora tiene más competencia por su mismo contenido, o sea, por trabajo que ellos mismos desarrollaron.
Sí, sí, sí.
Entonces, es loquísimo que ellos mismos están entrando como en este bucle y en este problema que va a delimitar un poco cómo se va a manejar el copyright en internet con la inteligencia artificial, bueno, que hasta ahora no está establecido en ningún lado.
Es que vamos a lo mismo que hemos hablado, falta regulación, todavía estamos demasiado temprano, o sea, sí. yo apenas salió esa noticia ayer, que salió en todos los medios de comunicación sacaron la noticia esta. Yo dije, esto me recuerda demasiado a Napster y a la época donde la gente se descargaba la música gratis. Exactamente lo mismo, era un momento de no regulación, de desesperación, la gente bajándose música, ¿y qué pasó después? Salió Spotify y todo el mundo feliz. Entonces ya vendrá regulación, ya vendrán acuerdos, ya OpenAI tiene acuerdos con muchos medios, o sea, no es que no tenga acuerdos, tiene acuerdos con muchos medios. Y me imagino que a partir de que se puedan coger la información de ciertos medios, le pagarán ciertos royalties. O sea, claro, algo de eso tiene que venir, obviamente.
De hecho, Apple está haciendo eso. Apple no ha lanzado su AI, pero está pagando licencias a medios de comunicación para poder usar su contenido para capacitar chatbots e inteligencia artificial a partir de lo que ellos crean. Que yo decía, ¿por qué OpenAI no lo hizo? Pero debe ser que sí lo hizo. Solo que no con el New York Times.
Con New York Times no han llegado a un acuerdo, porque sí han estado reunidos, o sea, yo me puse a leer obviamente todos los medios, y sí han discutido el tema, pero se nota que no han llegado a un acuerdo económico o algunas condiciones que estén los dos de acuerdo y por eso no han cerrado. Pero, bueno, CNN tampoco tiene acceso a OpenAI, BBC tampoco tiene acceso a OpenAI. O sea, hay varios que le han dicho, ¿sabes qué? Yo no me interesa que tú vengas con tus bots, con tus cositas, a entrenar tu LLM. Pero hay otros que sí. O sea, Business Insider tiene acceso completo a OpenAI porque ya han firmado un acuerdo.
No hacerlo es como nadar un poco contracorriente. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a detener? No lo van a hacer OpenAI porque tú no quieres que adquiera información de ti. Es mejor unirte y ver cómo tú puedes aprovechar eso también.
Exacto. ¿Cómo puedes poner ese contenido tuyo en las manos de los lectores, de los usuarios de OpenAI, teniendo tú también una ganancia o una tajada de lo que está pasando, obviamente? Pero bueno,
lo loco de esto es que eventualmente, o sea, si llega a proceder y van a juicio, un juez puede realmente obligar a que OpenAI cambie su modelo de negocio y eso va a cambiar un tanto las reglas del juego. Pero lo más seguro es que lleguen a un acuerdo, como tú dices.
Yo me imagino que sí. Y si no, y si cambian las reglas del juego, será para mejor. O sea, yo he estado pensando esto y esto no hay quien lo pare ya. O sea, la inteligencia artificial no es que bueno, vamos a hacer rewind y apagamos los motorcitos y esto no pasó. Esto va. Entonces ya ahora es el tema de, bueno, vamos a conseguir cuáles son los métodos para hacerlo. Así como salió Spotify, así como salió Netflix, así como han salido todas estas plataformas donde incluyen mucha información y muchas cosas con copyright, así pasará también en OpenAI y en cualquier plataforma de inteligencia artificial.
Y se empiezan a aliviar un poco todas estas dudas que tienen los artistas y que tienen las personas que crean contenido con inteligencia artificial de quién es
el dueño
de esos copyrights. Uh-huh. Hace un tiempo hubo un caso de un fotógrafo que estaba haciendo su serie de fotografía en África, ponte en uno de estos lugares así al aire libre, para hacer fotografía natural. Entonces él cuadró la foto, las luces, cuadró la cámara y al parecer vinieron unos monos y jugando con la cámara se tomaron una selfie. Entonces esta selfie se hizo súper famosa porque el mono se la tomó a sí mismo y quedó súper profesional y los websites comenzaron a usarla. Y este fotógrafo comenzó a demandarlos y a decirles, mira, tienes que pagarme copyright porque estás usando mi foto. Y ellos le decían, no es tu foto porque eso lo tomó el mono. Esa foto no es tuya. Entonces
¡qué bueno!
Se fueron a un juicio, eso fue larguísimo en Estados Unidos porque ¿de quiénes son los copyrights? De esa fotografía tan famosa que le dio la vuelta al mundo.
¿Y quién ganó?
El mono. O sea, no ganó el mono. Pero el juez dictaminó...
El mono millonario.
Sí. Que como el mono no puede disfrutar los beneficios del copyright, al haber sido tomada la foto sin interacción humana, entonces el copyright no es de nadie.
¡Wow!
Entonces de ahí se están agarrando un poco porque en inteligencia artificial ahora, como no está hecho por un humano 100%, el copyright no es de nadie.
¡Qué fuerte!
Pero eventualmente debería ser de alguien, ¿no? Debería buscar la forma de que el creador de ese contenido también gane algo.
Claro, porque esa cámara no estaba ahí por casualidad. ¿Quién sabe si la puso él porque sabía que venían unos monos, lo que sea? Bueno, está interesante el tema y ya veremos qué pasa, sobre todo con New York Times.
Sí, lo saqué a colación porque es como eso se traspasó un poco a lo que está sucediendo con inteligencia artificial ahorita, donde nadie se está beneficiando realmente de lo que, el contenido que se está creando.
Bueno, OpenAI que está cobrando el premium.
Ellos, ni los artistas que usan su voz, ni nosotros que creamos canciones con la voz de esos artistas. No, nosotros no, la gente que lo hace.
La gente que lo hace.
Es interesante esto de que los... Si tú ves que hay alguien que está triunfando en tu área, esa persona está haciendo que crezca la torta para todos.
Así es.
No tienes que darte mala vida porque va a atraer atención y él no los va a poder atender a todos y no va a poder satisfacerlos a todos y en algún momento va a necesitar un break y ahí vas a estar tú también brindando tu servicio.
Así es.
Entonces, creo que la clave está en lo que tú dijiste, colaboración.
Es colaboración, y eso que tú has dicho me encanta. O sea, siempre la competencia lo que hace es que aumente el mercado. O sea, no... piensen que porque hay mucha competencia, el mercado está saturado. Es normal que haya competencia, es lo que hemos dicho, si no hay competencia, hay un red flag, hay algo mal que está pasando, quizás no estamos generando, claro. No estamos resolviendo algo de verdad interesante. Pero es eso, es entender qué está haciendo la competencia, saber que nos podemos aliar. En este caso, mira, nosotros dos somos dos directoras de agencia, de marketing, y aquí estamos
y
compartiendo.
Y nos odiamos, pero aquí aparentamos.
¡Qué horrible! ¡No, por Dios! No digas esas cosas, pues se las creen.
La gente se empiezan, lo cree.
Se odian.
No, esto fue, nació de una forma muy bonita. De hecho, yo siempre me he preguntado que tú, cuando yo te dije como para hacer el podcast, ni te lo pensaste. Tú dijiste que sí de una y ya.
Claro, me parece maravilloso. Cool. Demasiado buen plan. O sea, ¿cómo no voy a decir que no? Tú eres experta en podcast. Y dije, claro, Marjorie es la persona perfecta para yo hacer un podcast. Yo no tengo ni idea de cómo se hace esto.
A mí me gusta hablar. Yo creo que este podcast sí tiene dos cosas que, o dos ganchos importantes. Primero, que tú tienes la cabeza muy bien amoblada y eso hace que la conversación fluya divino. Y segundo, que al hacer lo mismo, sufrimos lo mismo, ganamos con lo mismo y al mismo tiempo estamos como compartiéndole a la gente información que ellos no van a obtener en libros ni en clases, porque son cosas de nuestro día a día. Sí. Entonces, como que nosotras nos unimos y gana la gente.
Hay demasiado inside information
qué
acá.
¡Qué bonito!
Que además nos encanta compartir. Hemos sido cero egoístas en este sentido de, mira, aquí estamos compartiendo lo que nos pasa, qué hacemos bien, qué hacemos mal, dónde nos hemos equivocado. Eso es justamente un objetivo... O un reto, no, una meta, vamos a ponerlo así, una meta, oye, para todos en este año, abrirnos un poco más, colaborar un poco más, dejar de ver al otro como el diablo, la competencia me quiere copiar, porque es así, horrible.
Lo odio.
No, yo lo voy a bloquear de mis stories. ¿Qué es eso? Nada que ver. O sea, a mí me encanta. Yo cada vez que veo a alguien así como tú haciendo cosas brutales, le comento qué crack eres. O sea, me fascina.
Claro, y lo sigues. Y ves claro qué está haciendo. Y claro, lo que pasa es que eso también representa... Es normal que te estrese porque representa que tú tienes que buscar una forma de destacarte. Pero no quiere decir
pero
que porque voy con lo cursi, esa persona brille, no apaga tu luz. No. O sea, pueden brillar juntos. Y lo importante que es el networking para este negocio. Sobre todo el negocio de las agencias, en donde si yo no puedo, no tengo tiempo a hacer algo y no tengo equipo para hacer algo, se lo paso a Daniela y lo hacemos juntas, o que no nos ha pasado, pero eventualmente,
no, pero pasará.
Y las agencias en general lo pueden hacer. No tengo, de hecho, ni siquiera tiempo de hacerlo en alianza, quédatelo tú y darme una comisión, y entonces yo gano el 20% de algo en lugar del 100% de nada, porque yo no quiero nada contigo. O sea, no tiene ningún sentido en un negocio en el que el networking lo es todo. Así. Porque luego ese cliente que yo te pasé te va a compartir a ti con 4 clientes más, porque le fue excelente. Entonces, todos están ganando y se basa honestamente en tener una buena relación con la gente que está a tu lado.
Y agencias es quizás uno de los sectores más chimbos en ese sentido, donde creo que hay más espacio para cambio y para justamente dar la vuelta a este sentimiento de que no vamos a juntarnos, sino al revés.
Es verdad, hay muy malas prácticas en la industria sobre ese tema.
Y también la especialización de las agencias está ayudando a eso, ¿no? Cada quien es bueno en lo suyo. Yo, por ejemplo, a mí que me viene un cliente, me dice, Dani, necesitamos hacer una campaña de redes. Ok, check, maravilloso. Pero también queremos hacer un spot en radio. Yo le digo, yo no tengo ni idea de cómo se hace esto. Yo voy a buscar una persona que sepa hacer esto para que venga conmigo y lo haga, pero yo no lo sé hacer. Y ahí es donde entran ese tipo de cosas, esas colaboraciones. O sea, cada agencia está especializada en lo suyo. Bueno, busquemos unirnos entre varias para poder hacer las cosas bien y no entregar cosas mediocres, que muchas veces pasa.
Claro, que al final el objetivo es hacer bien el trabajo. O sea, que el trabajo funcione y que dé frutos. No hacerlo todo tú. Ahí es donde se caen los proyectos realmente, en no conocer tus límites y en no conocer que en la colaboración está todo el éxito de varias mentes pensando en una sola cosa.
Además, varias mentes maravillosas y brillantes. que es lo más chévere, ¿no? Pura gente chévere. Uno de las publicaciones que más virales han sido, bueno, en la época de las fotos, ni siquiera había mucho reel en ese momento, fue justamente una publicación que hice en Instagram que decía, gracias por copiarte de mí.
Ese es un buen título para un libro. Deberías acuñarlo.
Me gusta. Sí. Y hablaba de esto porque me acuerdo que ese momento yo todavía venía de los restaurantes y veía, y la gente también me pasaba como a ti, me mandaban las fotos de las hamburguesas, miren lo que están haciendo, no sé dónde, se copiaron, no sé qué. Y yo, ¿pero tú qué crees? ¿Que yo esto me lo inventé yo?
Claro.
O sea, ¿tú crees que yo no estoy metida en la página de Shake Shack todos los días para ver qué hacen distinto, a ver cómo lo puedo yo adaptar para España e inventarlo? Nadie inventó el agua tibia. Aquí estamos todos creando cositas chéveres, inspirándonos en cada uno de nosotros para hacer las cosas mejor. That's it.
Qué bonito es entender eso. O sea, entender que porque a ti te resultó un contenido no quiere decir que esa información es tuya. A mí me pasa mucho que me mandan videos y yo, no se está copiando de mí, está diciendo la misma noticia. O sea, la noticia no la inventé yo, eso fue algo que sucedió en el planeta y que todos tenemos derecho a analizar.
A mí me encanta cuando me dicen, no, es que no sé quién se copió de mí, pero ¿qué se copió? No, yo estoy haciendo un evento para mujeres y yo, o sea, ¿tú estás clara que eso se hace en todas partes del mundo? Igualito, o sea, tú no te inventaste esto. Claro.
Es que no tiene ningún sentido. Pero eso, venimos como de las malas prácticas del pasado o contagiados de esa contaminación sí. del pasado que viene a entender que a partir de una rivalidad puede crecer más uno que otro y que no que se puede crecer juntos. Al final creas en conjunto y ganan por separado y como acabo de decir ahorita, gana también la gente que consume, porque al final para la gente hay más oferta y es mejor, se pueden comer muchas hamburguesas, no tienen que comer siempre en el mismo lugar.
Por supuesto. Mira, vamos a hablar de otra cosa. Te va a cambiar el tema, sí. Es que como estamos en 2024 ya, ¿tú eres de hacer másters o de estudiar la universidad TikTok o de leer libros?
Consumir podcast y consumir contenido.
Ok.
Tengo mucho tiempo que no me leo un libro físico. Me leo audiolibros, los escucho.
Bueno, pero eso es leer un libro, ¿es lo mismo?
Sí, es lo mismo, okay. Pero es como una práctica distinta de lectura, ¿no?
No, yo también los leo, los escucho todos. ¿Cuál es el tema que vas a leer, aprender este año 2024?
Yo siempre a inicio de año me leo, lo acabas de hablar en tu podcast, Hábitos Atómicos.
Ah, maravilla.
Cada vez que lo leo, como que hace clic de forma distinta en mí. Es algo que hago siempre, es una especie de tradición. Porque entiendo cosas que he hecho bien, cosas que he hecho mal, y como que avanzo con proyectos de otra forma y manteniendo fresquitos los conocimientos. Aparte que es un libro que se lee en una sola... Eso es demasiado rápido.
Es muy rico.
Entonces ese sí.
Tiene mucho sentido. Tú eres una mujer muy estructurada.
¿Hay otra manera de trabajar?
Sí, la mía, que es un desastre.
No, mentira. Tú eres súper organizada, súper puntual.
Puntual siempre.
Es imposible
puntual siempre, pero organizada.
Que hagas todo lo que haces si no tienes tus cosas bien establecidas.
Pero yo soy un desastrico. Ya, sí, yo soy un desastre. Menos mal tengo gente en mi vida que me organiza y me ayuda a ser estructurada. Tú entras ahorita en mi coche y hay una bolsa de Cheetos tirada en la parte de atrás. Y ahí se va a quedar. Es un desastre.
Yo no podría manejar si hay una bolsa de Cheetos tirada.
Ya, yo sé.
Tengo como este toque que tiene que estar todo perfecto, porque si no voy a chocar. ¿Cuál es el libro que tú vas a consumir o el material que vas a consumir?
Mira, a mí me llama mucho la atención. Tengo dos temas para este año que me gustaría. Yo soy obsesionada con aprender. A mí sí me encanta. Yo me leo por lo menos uno o dos libros al mes. Me fascina.
¿En serio?
Me encanta. Estoy tratando de ver más podcasts, aunque tengo los tres podcasts que veo todas las semanas, que ya sé mi rutina. Pero hay dos temas que me encantan. Uno es neuromarketing, porque me he dado cuenta que soy obsesiva con el tema de la psicología en las personas y cómo eso afecta todas las estrategias de marketing, ¿no? Cómo utilizar la psicología en pro a lo que estamos haciendo a nivel de ventas y todo eso. Me fascina. Entonces voy a ver si es un curso, un libro, sabrá Dios qué voy a hacer, todavía no tengo claro. Y la segunda parte, que es lo que también me llama la atención, es mejorar mis skills, no convertirme en coach. Yo creo que ahorita todo el mundo se quiere convertir en coach, me parece súper cliché.
El mundo te necesita como coach, Daniel.
Pero sí, yo sí, por ejemplo, yo mentorizo a muchos chicos que siempre vienen, mira, que necesito ayuda, que recomiéndame algo, no sé qué hacer, y siento que no tengo los skills para guiarlos bien. Entonces sí me encantaría este año mejorar esos skills para poder darle mejor feedback a los chamos que de vez en cuando vienen a mí por feedback.
Y a tu equipo de trabajo. Te va a servir
también,
muchísimo.
Por supuesto.
O sea, porque así como uno aprende de ellos, también creo que es importante tener como la empatía para trabajar cualquier problema que se les pueda presentar.
Así es, que es dificilísimo.
Está muy curioso.
Sí, yo creo que esos skills como más humanos siempre son importantes mantenerlos frescos, ¿no? Sobre todo si somos cabezas de agencia, que tenemos que deal con equipo, con clientes, con familia, con muchas cosas.
Con uno mismo también.
Con uno mismo.
Hay otra tradición que yo tengo bonita de... Esto es cursi, no te vayas a burlar de mí, no me hagas bullying. Yo normalmente, en Año Nuevo o a final de diciembre, me mando un correo a mí misma, al año que viene.
¡Wow!
Y ese correo tiene como
cuáles son los problemas que yo tengo actualmente, cuáles son los retos que tengo, qué quiero hacer, y tus metas no para el próximo año, sino metas a largo plazo, o sea, lo que quiero lograr y qué estoy haciendo para lograrlo. Me lo mando en una fecha que luego yo no recuerdo, es una fecha random, y es como tener un diario y luego volver a leer dónde estabas tú hace un año, pero más divertido porque te llega y tú, ay, me llegó mi correo, voy a ver qué dije yo, mi yo del pasado.
Amo esta idea. O sea, voy a llegar a la casa y voy a escribir mi correo para el año que viene.
Yo me la robé de mi hermano es el que lo hace y yo me la copié.
O sea, por favor, si hay algo que se llevan de este podcast hoy es esta idea, me parece espectacular.
Porque sabes que uno avanza y, o sea, de repente haces cosas que el día a día no te permite reconocer. Entonces, estás siempre pendiente de lo siguiente. Llegaste a 1,000 followers, pero ahora quieres 10,000. Y tienes 10,000 followers y ahora quieres 1,000,000. Y no te das cuenta como de todo lo que vas avanzando, todo lo que vas aprendiendo y todo lo que vas logrando con el tiempo. Pero cuando te sientas a leer a tu yo del pasado que tenía problemas que ya tú superaste, muchas veces con bastante trabajo y a veces sin darte cuenta, te sientes muy bien con lo que tienes en la mano y empiezas a apreciar lo que tienes antes de hacer planes de futuro.
Me encanta. Y recuerdas que todo pasa al final.
Todo. Desde una ruptura amorosa que tuviste, que ahora es lo mejor que te pasó en la vida, hasta ese negocio que te dio miedo comenzar, pero ahora iniciaste y estás buscando cómo aumentar sus ventas. Pero diste ese paso difícil que hace un año te costó tanto, que fue iniciarlo.
Qué bello, me fascina. Hace poquito escuché una frase que me encantó, que decía que todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nos pasa son pasos para llegar no a donde queremos estar, sino a donde debemos estar. Eso me pareció increíble, ¿no? Genial. Al final, todo lo que pasa, bueno o malo, nos está preparando para ese presente que vamos a vivir todos los días. Bello. Voy a llegar a mi casa y escribo mi correo.
Me encanta.
Para reírme de mí. Si eres tonta, chica. Si eres gafa. Quejándote de no sé qué el año que viene. Ya,
si es así,
ya
siempre va a ser positivo el saldo.
Es verdad.
O sea, que estés tú, ¿cómo se llama? Orgullosa de lo que hiciste y que poder ver y plasmar en letras tu evolución personal y profesional. Eso nadie más lo va a hacer, solo uno mismo.
Ey, que podemos cerrar con este tema. La competencia más importante es uno mismo. Yo puedo compartir con Marjorie lo que yo quiera, pero al final la que importa es cómo tú te sientes contigo mismo, cómo tu agencia está haciendo este año, cómo se mejora para el año que viene, cuáles son tus números este año, cuáles son los números el año que viene. La competencia es uno mismo.
Y quizás la competencia, aparte de las metas que debes superar, es competir con todas las cosas que te retrasan, ¿sabes? Los malos hábitos que uno tiene, porque por más estructurado que seas y por más libros que te leas, siempre hay cosas en las que uno, lo que llaman dopamina barata, que son cosas que te retrasan, pero que, bueno, no puedes dejar de hacer. Para algunas personas es dormir hasta tarde y perder parte de la mañana, y para otras personas es comer mal, pero son cosas que inevitablemente te llevan a que comes mal, te sientes mal, no duermes bien, no haces ejercicio, al día siguiente no tienes energía. Esa es la competencia en la que tienes que enfocarte este año, o sea, o cualquier año en realidad, en el año que estés escuchando esto, en intentar mejorar esas cosas que uno sabe que te están haciendo mal, pero que nunca le pones tiempo porque el día a día no te deja y estás más pendiente de los clientes que de ti.
Bueno, me encantó este episodio.
Listo, a mí también.
Nos vemos.
Te deseo todo lo mejor este año.
A yo también, Marjorie.
A ti y a este podcast también.
Chicos, comenten unas cositas lindas, ¿vale?
Por favor, dejen sus preguntas, dejen comentarios de qué quieren que hablemos para nosotros también leerlos y, bueno, retroalimentarnos de lo que estamos haciendo.
Eso me fascina. Venga, adiós.
Listo.